principalmente en el mercado local, hacen de que esto pueda generarse en los próximos años un mayor nivel de inversión y un mayor nivel de creación de empleo y creación de empresas, que es lo fundamental dentro de este proceso. La calificación no es el objetivo per se. El objetivo per se es la creación de empleo y la generación de mayores ingresos para nuestras personas. Entonces, eso es lo que de alguna manera esta mayor confianza por parte de los mercados internacionales y de las agencias calificadoras tienen impacto positivo en el país y en la confianza de su economía y en la trayectoria de su economía en los próximos años.
En términos de la relación directa, hacer una relación directa de cuántos empleos se generan o cuántas empresas, es muy difícil, pero claramente esta mejora en las condiciones económicas, en un momento de un escenario internacional muy complejo, que hacen de que Paraguay se destaque a nivel regional, ha sido uno de los principales elementos que ha traído o ha llamado la atención de los inversionistas. Le escuchamos mucho al ministro de Industria sobre los números que de aumento de empresas bajo el régimen de Maquila. Yo creo que este es un claro ejemplo de la tensión que ha generado a nivel regional, como empresas a nivel regional están mirando a Paraguay como un destino de inversiones. Pero no podemos destacar también la visión que han tenido los empresarios locales. Y yo siempre repito que no hay mejor promoción para un país de puertas para afuera, que de puertas para adentro el empresariado muestre un proceso vigoroso de inversión y de desarrollo económico. Que estamos convencidos que se está llevando adelante. Yo creo que a la par de que están viniendo empresas internacionales, también estamos viendo la mayor apuesta por parte de los inversionistas paraguayos en esta economía cada vez más pujante, una economía que sigue creciendo. En términos de las cuentas fiscales, esto ha sido también un tema muy importante. Seguimos manteniendo un fuerte compromiso con la ley de responsabilidad fiscal. Como ustedes saben, el año pasado el Congreso aprobó un presupuesto que tiene límites por encima de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una fuerte apuesta a cumplir esta ley de responsabilidad fiscal. Hemos implementado un plan de gasto a través del plan financiero a comienzos de año que acotaba los niveles de gasto a una proyección de ingresos mucho más realista. Y durante el año hemos visto la necesidad de tener que ajustar nuevamente este plan de gasto ante la situación económica regional. Seguimos apuntando a un déficit, faltando solamente 4 semanas para el final del año, a un déficit del 1.5%. Es un desafío muy grande que estamos llevando adelante, pero creemos que el nivel de gastos que estamos llevando, el nivel de inversión, mejor dicho, que estamos llevando, es lo que va a permitir que podamos sostener tasas de crecimiento más elevadas. En términos de estabilidad macroeconómica, no podemos no mencionar la inflación baja y estable que se viene manteniendo ya por varios años, y el vínculo aquí de la política fiscal es muy fuerte con la política monetaria. Paraguay ha tenido claramente un avance importante en la política monetaria, la cual también ha sido a veces liderada y a veces acompañada por una política fiscal muy prudente que le ha permitido que esos niveles de inflación se mantengan bajos. Mantener una inflación baja y estable es un elemento clave, en una economía que quiere ser cada vez más inclusiva. Una inflación alta y volátil hace que los sectores más vulnerables sean los que más sufren las consecuencias. Y hoy estamos rodeados en varios países que están sufriendo la situación de un incremento en sus tasas de inflación, y vemos que el principal causante de esa inflación más alta y más volátil es un comportamiento fiscal más desordenado. Entonces, mantener un comportamiento de las cuentas fiscales, mantener en las cuentas fiscales en una trayectoria de sostenibilidad a mediano y largo plazo, no solamente contribuye con la política fiscal, sino que también contribuye con la política monetaria del Banco Central. Y ahora vamos a el siguiente objetivo, que es alinear el presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo y a su vez con las prioridades que tiene el gobierno nacional. Por primera vez en 10 años, o por lo menos, al menos en 10 años, hemos presentado un presupuesto que es inferior al presupuesto del año anterior. Es un presupuesto realista, pero es un presupuesto muy ambicioso en las prioridades del desarrollo, las prioridades que hemos definido dentro del gobierno. Es un presupuesto que se adecua a las reales capacidades que tiene el Estado. del gobierno de poder de recaudar, dando nuevamente prioridad a estas áreas del desarrollo. Es un presupuesto que, si tuviéramos que definirlo, lo definimos como un presupuesto austero en gastos corrientes, pero extremadamente ambicioso en lo que es la inversión social. Esta ha sido la columna vertebral en la construcción del presupuesto para el año 2016, ha sido enfocar claramente en los beneficios y por qué es importante hacer una inversión, una clara priorización en lo que es el gasto social, en un momento donde hay claramente una desaceleración económica regional. Los sectores más vulnerables son los que sufren las mayores consecuencias, y ahí es donde una política fiscal tiene que salir a compensar o tiene que salir a resguardar, crear esa red de protección para los sectores más vulnerables. Hemos dado una prioridad a dos programas muy importantes dentro de esta red de protección social: el programa de COPORA, de transferencias condicionadas a la familia en pobreza extrema. Vamos a hablar en más detalle más adelante. Este es un programa muy importante que sirve de contención a los sectores vulnerables. Y hemos también apostado de manera muy importante a un programa de adultos mayores en situación de pobreza extrema. Este es un programa que es administrado e implementado por el Ministerio de Hacienda, un programa reciente, pero que en los últimos 2 años ha tenido un crecimiento muy importante. Nuevamente estamos siendo ambiciosos para el siguiente año para poder aumentar la cobertura en este programa. Este es un programa que está teniendo un impacto social muy importante en los sectores más vulnerables. Tenemos un menor crecimiento en el gasto de salarios. Hemos sido muy rigurosos en el crecimiento que han tenido los salarios. Esto ha sido un freno para poder hacer mayores inversiones en gastos sociales, mayor inversión en infraestructura. Y acá es importante entender que desde el 2003 hasta el año 2011 Paraguay mantuvo, el Ministerio de Hacienda mantuvo un superávit fiscal, en sus cuentas fiscales, pero sin embargo en esos años los salarios venían creciendo a un ritmo de en promedio del 18%, y el año más importante, que fue en el año 2012, un crecimiento realmente enorme que le impidió, o nos sigue impidiendo hasta el día de hoy, poder destinar cada vez más recursos a programas sociales, cada vez más recursos a la inversión. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hemos venido haciendo desde el año 2014, desde el año lo hemos mantenido en el año 2015, y en el presupuesto que hemos presentado al Congreso para el próximo año tenemos un crecimiento cada vez menor en el componente salarial para poder destinar cada vez un mayor porcentaje a la inversión en programas sociales y la inversión en infraestructura, que es lo que estamos convencidos es lo que tiene un mayor retorno económico y un mayor retorno social para que este crecimiento económico sea cada vez más inclusivo. En términos de aumento de la recaudación, otra de las prioridades dentro de nuestro plan estratégico, ha habido un incremento menor al que hemos visto el año pasado, pero en este contexto internacional que les había mencionado, más desfavorable, esto ha tenido un impacto a nivel local. Los ingresos tributarios de enero a noviembre han crecido un poco más del 5%. Esto es la recaudación tanto de tributación como también la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas. Sin embargo, cuando vemos en tributación dentro del Ministerio de Hacienda, vemos que el crecimiento ha sido mayor a lo que ha sido la combinación de estas dos instituciones. El Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Tributación, este año ha incrementado la recaudación en 9,3%, esto sobre una base muy importante del año 2014, que creció al 23%. Creemos que esto es un logro. Seguir sosteniendo tasas de crecimiento en la recaudación es un logro importante porque nos permite, al momento que hacemos una mayor contención en los gastos corrientes, quiere decir que estamos destinando cada vez más recursos a los programas sociales y a la inversión. Si vemos dentro de los componentes de las recaudaciones, vemos que el impuesto a la renta de las empresas ha incrementado 10% este año. El IVA ha tenido también un comportamiento positivo del 8%, y acá es destacar que crece 8% por encima de un crecimiento del 28% que vimos el año pasado. Entonces, eso creemos que es un factor muy positivo en un ambiente donde vemos algunos sectores económicos que tienen una desaceleración o que están sufriendo un impacto mayor por lo que está pasando a nivel regional. Vemos que el IVA, que es un impuesto muy importante, que mide las ventas tiene un impacto todavía positivo. En términos del impuesto a la renta personal, que es un impuesto relativamente nuevo, entró en vigencia en el año 2012, ha tenido un incremento importante. Este año ha aumentado 50%, creemos que en la medida que más sectores vayan entrando como sujetos obligados del impuesto a la renta personal, esto también va a tener una mayor contribución dentro de lo que es los ingresos tributarios. El IRAGRO, otro impuesto reciente, una reforma propuesta por este gobierno, a inicios de este gobierno, fue aprobado a finales del 2013, empezó a ser implementado parcialmente en 2014 y entra ya a regir como año completo en el año 2015. Su capacidad recaudadora en los próximos años es una ley relativamente nueva, estamos todavía mejorándola y perfeccionándola, asegurándonos que cada vez mayores sectores, entre los mayores sectores dentro del sector agropecuario, entren bajo este régimen. Esto ha sido también un tema de mucho debate, porque la expectativa era que la capacidad recaudadora de ese impuesto sea aún mucho mayor, pero ahí tenemos que entender que las condiciones que estaban en el momento de la promulgación y la implementación a inicio de este impuesto era totalmente diferente. Hemos recibido, hemos absorbido el impacto de la reducción del precio de los commodities, no solamente en la producción de soja, también en la producción de los otros productos, que claramente tiene un impacto sobre los márgenes y la rentabilidad de este sector, y por consiguiente también tiene un impacto en las recaudaciones. El impuesto selectivo al consumo es el único de los impuestos que ha tenido un desempeño menor al del año pasado, y esto se da en una combinación de efectos de cantidades, menor producción, menores ventas de algunos de los productos afectados por el impuesto selectivo al consumo, pero también por un efecto de precios. Este es un tema también clave que hemos impulsado este año desde el Ministerio de Hacienda, desde la Subsecretaría de Tributación, la evolución de los créditos fiscales. Este ha sido un elemento de mucho diálogo con el sector privado. Nos han pedido que desde Tributación hagamos un esfuerzo para poder aumentar los niveles de devolución. Estos son los créditos que tienen por lo general las empresas exportadoras al momento de exportar, recuperan el IVA. Hemos hecho un esfuerzo enorme porque esto hay que entender que tiene un impacto en las recaudaciones, implica menos recaudaciones, pero también implica una mayor inyección de recursos al sector privado, que ha sido nuestra gran visión o la gran política que hemos tenido desde el Ministerio de Hacienda, no solamente implementar una política de recaudación, sino ver el conjunto de la economía y entender que algunas veces tenemos que sacrificar aumento en la recaudación para poder inyectar mayores recursos a la economía. Hemos tenido un incremento de casi el 180% este año con respecto al año pasado, no solamente en los montos, sino también en la cantidad de las solicitudes que han sido resueltas, un casi 60% comparado al año pasado. Esto claramente no es suficiente, tenemos que hacer todavía un mayor esfuerzo para poder devolverle esos recursos al sector privado, de manera que ellos también puedan volver a invertirlos dentro de su ciclo comercial. Por primera vez en este año estamos calculando el costo de las exoneraciones fiscales. Esto es un estudio que presentamos recientemente con el apoyo de la CIAT, una organización regional que ha ayudado a otros países. Paraguay se suma a esta corriente de países que presentan cuánto le cuesta a la ciudadanía las exoneraciones fiscales. Claramente el principal componente es las exoneraciones en el IVA. Esta es una política que hemos nosotros propulsado de mantener nuestro régimen impositivo. Creemos que este régimen de tasas de interés de 10 del IVA, 10 del impuesto a la renta personal y renta corporativa es un motivo de atracción para las inversiones, es también un motivo para las inversiones locales del sector privado, pero tenemos que asegurarnos que todos los sectores puedan converger hacia esa tasa del 10%, de manera que podamos mantener también el ritmo de inversión en los programas sociales. En cuanto a los controles tributarios que se han mantenido este año, voy a pedirle a la viceministra Marta González que nos cuente qué es lo que han realizado este año, que se ha sumado a los trabajos que han empezado ya desde años anteriores.
Sí, buenos días. Hemos este año avanzado fuertemente en el